Informa Martín Noticias. Residentes de Santiago de Cuba expresan su preocupación por el virus del oro pouche y las precarias condiciones para combatirlo. Tomás Cardoso amplía.
Residentes en Santiago de Cuba afectados por el virus de oro pouche aseguraron a Martín Noticias que en los consultorios los médicos no tienen medicamentos que ofrecerles. La alimentación es precaria y la campaña de fumigación es muy limitada. Desde la barriada de Altamira, Claribel Rodríguez, que está contagiada, nos dijo.
Desde el viernes, fiebre y el dolor de cabeza que no se le quita a uno con nada. No tenemos una condición para un medicamento ni para un alimento. Y te dicen, tiene que estar ingresado en la casa, no puede salir. Nos siguen castigando con la corriente y eso nos está golpeando también porque imagínate tú los mosquitos, eso aprovecha a picarte. Hace falta que vengan a fumigar.
Donaida Rodríguez, este lunes acudió al consultorio médico y nos contó.
Estaba eso lleno de bastante gente con diarrea, vómito, fiebre. Me mandaron a tomar mucho líquido y dipirona que no aparece, dolor de cabeza, vómito, flojera, no tengo ánimo ni de caminar. Alimentación ninguna, aquí no se está fumigando.
Mientras que una llamada telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, desde la prisión de Boniato, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Michael Mediacejas Ramírez, alertó que hay un brote de diarreas y vómitos afectando a muchos reos.
La gripe, el mosquito que hay aquí ahora, se está acabando aquí. El almuerzo lo están dando a las 4 de la tarde y la comida a las 11 de la noche.
Sobre esta situación, desde La Maya, que fue el epicentro del virus, inicialmente el doctor Roberto Serrano destacó.
Todavía hay bastante caso acá. No hay condiciones para hacer ese tipo de fumigación, que es la que se debe hacer, fumigar al menos el barrio, la manzana. Acá se fumiga el caso reportado, totalmente ilógico. Los desechos sólidos, todos están acá en la calle, son días y días para venir a buscarlo. Todo obedece a la situación paupérrima que atraviesa este país.
Y desde el sur de la Florida, el médico e internista Alfredo Melgar concluyó.
Este virus puede complicarse con dos complicaciones muy serias, que son la meningitis y la encefalitis, que eso es inflamación de la capa que envuelve al cerebro o del cerebro. Y ahí la persona tiene síntomas más graves. Dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión mental, y eso hay que decírselo al pueblo porque tiene el derecho a saberlo para buscar ayuda médica.
Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, explicó que es notable la expansión del virus en la provincia de Santiago de Cuba, siendo la causa de centenares de casos febriles que se propagan rápidamente y que pudiera rebasar la infestación provocada por el dengue. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
A menos de 2 semanas de ser removido por el Consejo de Estado del cargo de ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrizas viajó a Rusia con una delegación cubana invitada al Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El funcionario de 87 años, quien conserva el cargo de viceprimer ministro de Cuba, fue recibido el lunes por el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosachev. Según la nota oficial rusa, Kosachev expresó disposición a trabajar estrechamente en el Parlamento para implementar los acuerdos de los líderes de los dos países, en referencia a Miguel Díaz-Canel y Vladimir Putin. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contempla la firma de una orden ejecutiva para limitar el número de asilos en la frontera entre Estados Unidos y México. Informa Michelle Sague.
Los medios de comunicación estadounidenses dicen que el presidente Joe Biden anunciará acciones ejecutivas para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México una vez que el número promedio de encuentros diarios exceda la capacidad. La frontera se reabriría solo cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas. Según funcionarios de la administración, la orden cerraría la frontera una vez que el promedio semanal de encuentros diarios alcance los 2.500 entre los puntos de entrada. Las medidas incluyen excepciones humanitarias, incluidas las destinadas a los niños no acompañados y las víctimas de trata. Los medios de comunicación dicen que Biden está tomando las medidas después de que la mayoría de los republicanos del Senado y algunos demócratas rechazaran un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza en febrero, después de que el expresidente Donald Trump se opusiera abiertamente a él. Se espera que la medida provoque impugnaciones legales por parte de grupos de inmigrantes y de los derechos civiles, que han criticado a Biden por adoptar políticas que en su opinión son de línea dura y reflejan las de su predecesor republicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La candidata opositora presidencial mexicana, Xochitl Gálvez, anuncia la presentación de impugnaciones por competencia desigual en los recientes comicios presidenciales.
La candidata opositora a la presidencia de México, Xochitl Gálvez, anunció el lunes que presentará impugnaciones contra los comicios que perdió el domingo ante la oficialista de izquierda, Claudia Sheinbaum. En un extenso mensaje en la red social X, Gálvez afirmó que se enfrentó a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Agregó que presentará las impugnaciones que lo prueban. No obstante, Gálvez reiteró que reconoce su derrota y confía en el recuento de las autoridades electorales. Con un recuento del 90% de los votos, según la plataforma del Instituto Nacional Electoral, Sheinbaum, de 61 años, tenía 59% de los sufragios, 30 puntos por encima de Gálvez, segunda en la elección. Toda inconformidad en los comicios debe ser dirimida ante entes electorales, siendo el Tribunal Federal especializado en la materia la última instancia que califica la validez de las elecciones. Gálvez no detalló, sin embargo, si estas impugnaciones de la oposición se centrarán en la elección presidencial o si se extenderán al voto para el Congreso bicameral y puestos locales, en los que también arrasó el oficialista Morena y sus aliados.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Martín Noticias en YouTube. Una mirada a Cuba y al mundo sin censura. @TV Martín Noticias, nuestro canal de YouTube.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Uruguay permitirá que unos 20.000 migrantes, en su mayoría cubanos y dominicanos, puedan regularizar su estatus a través del programa de residencias por arraigo. De acuerdo con Soledad Sánchez, coordinadora de la Dirección Nacional de Migración, es un nuevo tipo de residencia que se obtiene por arraigo laboral, trabajo por cuenta propia o arraigo familiar. El decreto contempla además una residencia temporaria renovable de arraigo para formación. Las personas que obtengan esta nueva figura legal van a poder luego tramitar la ciudadanía legal, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, en una rueda de prensa realizada la semana pasada. El funcionario señaló que el decreto representa una solución transitoria que también resuelve la posibilidad de reunificación familiar, pero advirtió que tampoco se trata de una política para atraer migrantes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más noticias. El abogado de inmigración, Willy Allen, aconseja a los cubanos tener paciencia y usar solo las vías legales para emigrar a Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones a Martín Noticias.
Cualquier ley, cualquier efecto de tener una ley nueva de migración va a fracasar. No creo que en este momento, aunque fue un acuerdo republicano y demócrata, vuelva a poder tener un acuerdo con el Senado, simplemente por la presión del expresidente, el candidato republicano. Y si el Senado fuera a pasarlo, que no veo 60 senadores que lo pasen, nunca va a llegar a la Cámara, porque la Cámara la controla el republicano y nunca le van a dar ese tipo de victoria al presidente Biden. Así que no creo que va a pasar ninguna ley nueva de migración. Sí creo que la frontera la van a endurecer por acción ejecutiva. Y ya está anunciada que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos. Algo que se había anunciado más hace más de un año, pero por los números nunca se ha llevado a función. Yo creo que ahora sí va a ocurrir y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas a hacerlos rápido. Y en realidad, si miras solamente a los cubanos, el 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año, el 70% han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Así que en el año fiscal solamente 800 cubanos forzados a ir a juicio de asilo han ganado, más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera si no es por CBP-1. El segundo punto es más importante y es la demora de las personas aprobadas para viajar. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. 92.000 cubanos es un gran número, pero como se explica, hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. Creo que desde que la última vez que se reportó al presente, han entrado un número bastante elevado de ese grupo. El problema con las demoras del viaje es que no hay una explicación. Igual que si tenían la entrada, que si tenían el viaje, ya ha ocurrido. Familias de papá, mamá y cuatro hijos aprueban al padre y a los cuatro hijos y niegan a la madre. ¿De qué ocurre? Que cuando ocurre de esa forma, que es un poquitico increíblemente al azar, es imposible apelar o pedir una revisión, porque el tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué te lo demoran. Usualmente te dice que están revisándolo, pero no te explica cuál es la revisión y no te explica lo que tienes que contestar para que la revisión ocurra más rápido. El problema, aunque está funcionando el programa bien, ya han entrado más de 92.000 cubanos, el problema sigue siendo que este programa no tiene transferencia ninguna. O sea, no se sabe claramente por qué te venían y por qué hay demoras y por qué hay separaciones de familia, que es lo primero que este programa trata de hacer, que es mantener a la familia unida. Yo creo que hay que ponerle más presión al señor Mallorca para que, número uno, explique bien claro por qué a personas se les ha negado la entrada. Y número dos, explique por qué hay demoras de viaje en la misma familia. Yo creo que el cubano ha perdido la palabra paciencia. A mí me escriben a veces personas que me dicen, llevo 8 meses esperando mi residencia y no me ha llegado. Y personas que me escriben me dicen, llevo 6 semanas, ¿qué más puede demorar la residencia? Y eso son personas que ya están aquí y aplicaron por la residencia. Hay que tener paciencia. Yo siempre uso el caso de una de mis asistentes. Se demoró 19 meses porque llegara a la residencia, retroactivo su fecha de entrada, ya aplicó para la ciudadanía. La residencia le llegó en octubre del año pasado. Ella solicitó el parol humanitario de la mamá en enero del año pasado. La mamá llegó el domingo pasado. Un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia cuando estás en Cuba, en situaciones de apagones diarios, en situaciones de escasez de comida, en situaciones que no puedes pagar la gasolina para un carro, decir que tenga paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por la sintonía. Según la estimación más reciente, en el mundo hay 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial, lo que representa un aumento significativo en las últimas décadas. Habrá altos flujos migratorios que marcarán definitivamente el siglo XXI, de acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones. El informe 2024 fue presentado en el evento Diálogo Internacional Internacional sobre las Migraciones de la Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte del sistema de las Naciones Unidas. Durante dos días, varios panelistas abordaron las vías de la migración regular para aprovechar el potencial de este movimiento humano, en donde se busca cambiar el enfoque o paradigma de este fenómeno.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más noticias, la migración de China hacia Estados Unidos continúa creciendo a ritmo récord. Desde La Voz de América, Paula Díaz con el reporte.
La migración de China a Estados Unidos continúa creciendo a ritmo récord, con casi 30.000 inmigrantes procesados tras cruzar ilegalmente la frontera desde octubre pasado, una cifra que ya supera a los 24.000 inmigrantes chinos encontrados durante todo el año fiscal 2023, según datos de la patrulla fronteriza. Una explosión migratoria que, según los republicanos, es parte de la crisis fronteriza de la administración Biden.
Están viendo gente viniendo de otras latitudes, porque la mayoría de los que están llegando recientemente no son hispanos, ni vienen de los países del Triángulo Norte o de México. Y ellos van a competir con nosotros por los puestos de trabajo, por los cupos en las escuelas.
Cifras de aduanas y protección fronteriza señalan que 39.234 migrantes han llegado de Ucrania, 27.583 personas de China, 20.149 de India y 15.766 rusos. México, Guatemala, Cuba y Venezuela encabezan la lista de los países de Latinoamérica de donde más llegan migrantes a la frontera. Políticos han expresado su preocupación por el posible espionaje por parte del Partido Comunista Chino y el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos que se fabrica en México utilizando insumos chinos para después cruzar la droga a Estados Unidos por la frontera. La mayoría de los inmigrantes chinos ingresan a través de la región fronteriza de San Diego, donde los agentes se han visto completamente abrumados por la afluencia masiva. El secretario Mayorkas dijo que han intensificado los controles en ese sector de la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas migratorias en caminos. En Estados Unidos hay una ola de calor en la frontera sur y se anticipa una temporada de huracanes activa en el Atlántico del 1 de junio al 30 de noviembre, lo que podría afectar a los migrantes que intentan llegar a territorio norteamericano de forma irregular. Los migrantes se arriesgan la vida cuando usan canales irregulares, advirtió la embajada de Estados Unidos en Cuba. Las temperaturas siguen aumentando a lo largo de la frontera del suroeste de Estados Unidos, indicó la sede diplomática en la plataforma X. El calor extremo es otro peligro mortal para aquellos que intentan cruzar la frontera ilegalmente, que a menudo conduce al agotamiento por calor y a la deshidratación. No arriesgues tu vida, salud y seguridad en el peligroso viaje, subrayó la embajada.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por escuchar Caminos. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió el miércoles 22 de mayo a Cuba a 31 migrantes irregulares que fueron interceptados en varias operaciones en el estrecho de la Florida. En un comunicado de prensa, el teniente comandante Juan Ramírez del séptimo distrito de la Guardia Costera de Estados Unidos destacó la importancia de la migración segura, ordenada y legal. Ramírez dijo que la máxima prioridad de los guardacostas estadounidenses es evitar la trágica pérdida de vidas en el mar. La Guardia Costera y su Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, socios del sudeste, seguirán teniendo presencia en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos por mar, añadió el oficial.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas en caminos. Más de 30.000 niños migrantes cruzaron la inhóspita selva del Darién rumbo a Estados Unidos en los primeros 4 meses de este año. La agencia francesa de prensa reporta.
Un reporte de UNICEF presentado el miércoles indica que la cifra representa un aumento del 40% en comparación con el mismo periodo de 2023. De estos 30.000 menores de edad, cerca de 2.000 llegaron a Panamá solos o separados de sus familias, el triple que en el primer cuatrimestre de 2023. El tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, se ha convertido en los últimos años en un corredor para los migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar a Estados Unidos. El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron la selva, pese a que enfrentan peligros como animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales. En lo que va del año, más de 150.000 migrantes cruzaron esta ruta. La mayoría son venezolanos, además de haitianos, ecuatorianos y colombianos. También hay africanos y asiáticos, principalmente chinos. UNICEF estima que a este ritmo unas 800.000 personas, entre ellos 160.000 niños, podrían cruzar la jungla panameña este año, lo que implicaría que muchos de ellos requieran asistencia humanitaria. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, quien debe asumir el 1 de julio, ha prometido deportar a los migrantes que ingresen al país por el Darién.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Seguimos con esta nota. Una red criminal que falsificaba documentación para certificar la ascendencia española de ciudadanos cubanos y facilitarles la residencia en España ha sido desmantelada en Valencia luego de más de un año de investigaciones. Las autoridades de la Policía Nacional informaron sobre la detención temporal de 2 hombres y 2 mujeres de entre 52 y 57 años de origen cubano e italiano como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, luego de regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos cubanos en territorio nacional, informó el portal Actualidad Valencia. La agencia Europa Press indica que los detenidos captaban a cubanos y les ofrecían sus servicios como abogados especializados en materia de extranjería, con el objetivo de regularizar su situación administrativa en España, llegando a cobrarles entre 1.000 y 3.000 euros.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos en camino con este resumen de notas migratorias. Más nicaragüenses buscan salir del país según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entre enero y mayo, más de 100.000 personas han tramitado pasaporte con intención de salir de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Más nicaragüenses tienen la intención de emigrar por razones políticas y económicas. La tendencia se refleja en que durante los primeros 4 meses de este año, más de 108.000 ciudadanos han tramitado su pasaporte en Nicaragua, según la Dirección de Migración y Extranjería.
Normalmente migra quien no está conforme con el sistema y quien realmente pudiera representar un peligro político para Ortega.
Datos de las Naciones Unidas indican que 800.000 nicaragüenses han migrado durante los 6 años de crisis política. Para el politólogo José Antonio Peraza, el gobierno ha promovido la migración por el beneficio que las remesas familiares representan para la economía nacional.
Ortega lo que ha hecho es, bueno, no importa que la gente se vaya, eso me quita presión social y además de eso me envían remesas.
Realmente está mandando a la gente afuera como que si fuese un producto de exportación.
Recientemente, el Fondo Monetario Internacional indicó que la economía nicaragüense ha crecido por las remesas.
Desgraciadamente, esa es una política de desarrollo, si es que se puede llamar de desarrollo, nefasta para el país por todas las consecuencias que trae, ¿verdad?
Aunque el gobierno no se ha referido a las críticas relacionadas al crecimiento de la migración, funcionarios como el presidente del Banco Central han celebrado el aporte que representan las remesas a la economía. Donaldo Hernández, Voz de América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas. La Embajada de Estados Unidos en La Habana advierte que los coyotes siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico. Cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso. Nuestro mensaje a los migrantes: no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos. Hace unos días la sede diplomática también emitió una advertencia que ya les leí al inicio sobre la ola de calor en el sur de Estados Unidos. También recordó que se anticipa a partir de junio una temporada muy activa de huracanes en el Caribe y en el Atlántico.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Más notas en caminos. Y la Guardia Costera de Estados Unidos también repatrió el miércoles 23 de mayo a Cuba a 31 migrantes irregulares que fueron interceptados en varias operaciones en el estrecho de la Florida.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y también un total de 51 inmigrantes cubanos fueron rescatados el 30 de mayo por las autoridades de México, informaron medios de prensa del estado de Quintana Roo. Todos se encontraban estables y en buen estado de salud. Una llamada de emergencia realizada a la sala de mando y control de la novena región naval alertó de dos embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se hallaban aproximadamente a 4 millas náuticas, 7 kilómetros al norte de Isla Mujeres Quintana Roo, indicó la Secretaría de la Marina a través de la Armada de México. El mes pasado, las autoridades migratorias mexicanas permitieron a un grupo de náufragos cubanos rescatados el 4 de mayo en Tamaulipas, México, acceder a su regularización migratoria en el país azteca. El cónsul general de Cuba en Monterrey, Fabio Álvarez, dijo en esa ocasión que correspondería a los migrantes decidir si desean regresar a la isla, permanecer en México o continuar su viaje hacia otro país. Con esta nota ya vamos cerrando caminos. Gracias a todos por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie es condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.